Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás, corazón?
Muy buenos días, Alfred. Yo súper contenta, súper feliz de estar contigo acá en Tempranito de Mañana. Un saludo a todos los oyentes de Radio Martí y los que ya se están sintonizando por acá y mandando, como decimos acá, acuse de recibo. Así que pasados por agua por acá, por Miami.
Sí.
¿Sabes quién estuvo en Miami esta mañana bien temprano?
Pitbull.
Mandy Quincalla.
¡No!
Sí, me escribió y dice que estuvo por acá, pero dejando algo, y de ahí se fue. ¿Qué dejaría? ¿Qué nos dejaría aquí?
Ah, déjame, vamos a ir ahí a la recepción del hotel a ver que nos dejó algo.
No nos dejó nada a nosotros, chicos, que dejó algo acá en Miami. Debe haber sido juguito de naranja.
Caramba.
Así mismo.
Mandy Quincalla.
Bueno, un abrazo.
Bueno, un día nos veremos todos.
Claro, claro que sí. Y más adelante vamos a saludar a esas personas maravillosas que siempre escriben y que siempre están diciendo, bueno, las cosas que le gustan del programa. Eric, me encantó lo que me escribiste. No se lo voy a decir a Alfredo, no te preocupes. Gracias.
Seguro que lo saco de revoltillo.
Gracias. Recuerden que nos pueden escribir, señores, a tempranitomartí@gmail.com.
¿Y sabes qué día es hoy?
No.
¡11!
Un día lluvioso.
Sí. ¿Y sabes qué dije en la charada del 11?
No.
El gallo. Y el gallo ya cantó en la presentación del programa. El gallo. 11, gallo. Así que ya
como
sabes.
Como tú sabes, Alfredo.
Como yo sé, gallo. Uh-huh. Otro gallo cantaría.
Sí, sí, de verdad que cantaría. Porque ya tú.
Bueno, yo
por ni, lo menos. Ni ronco como estás.
Bueno, pero todavía bato la sala.
Bueno.
Una de ellas. Bueno, la muevo, no la
bueno.
bato.
Bueno.
Bueno, me rasco un poco.
Por favor, ya eres un pollito kikiri.
Y solo lo que queda es quitarse el moquillo de la nariz. Son las 8:04 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron un nuevo asesinato machista el 4 de abril y el 23º del año. La víctima es una joven asesinada el domingo a manos de su pareja en el barrio Jesús María, en La Habana. De acuerdo con las activistas, este feminicidio está vinculado a un caso de tráfico sexual y migración interna. En ese sentido, ha pedido una exhaustiva investigación policial. Varias fuentes indican que el agresor llevó a la víctima al policlínico cercano, pero ya era demasiado tarde, añaden en su nota. Este asesinato machista se suma al doble feminicidio de una madre y su hija, documentado el pasado jueves por Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en la provincia de Holguín. Un día antes, Las feministas notificaron el asesinato de Rosa Amelia Sotolongo, de 22 años, en la provincia de Cienfuegos. También en la isla, familiares y activistas siguen exponiendo a la luz pública los abusos que sufren los condenados a prisión por las protestas del 11 de julio de 2021, mientras uno de los manifestantes, Dixan Gaín Zamoré, se mantenía en su huelga de hambre en una cárcel de Camagüey, según su hermana. Tomás Cardoso preparó la nota.
Sigue el acoso y hostigamiento en contra de los presos del 11J en los penales cubanos. El sábado fue detenida en las cercanías de la prisión de mujeres de Isla de la Juventud la coordinadora en el territorio del movimiento M13. Se trata de Hilda Diegues Pérez, que pretendía llevarle a la presa política Lisandra Góngora Espinosa aseo personal y algunos alimentos, tras su traslado de la prisión del Guatabo en La Habana. Informa Hilda que fue detenida y se le prohibió su acceso a ese penal.
Yo llevaba pasta dental, desodorante, champú, cepillo de dientes, una cuchara, jabones, 3 pullovers porque la habían trasladado sin darle tiempo a recoger sus pertenencias. Entonces, próximo a la prisión, interceptan 2 motos oficiales de la seguridad, le trasladaron para la unidad de la PNR, que yo había sido detenida allí por intentar tener relaciones con personas que estaban en contra del sistema. En este caso era Lisandra, me levantaron un acta de advertencia que no quise firmar.
Por su parte, desde Huira de Melén, en la provincia de Artemisa, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, cuenta que habló con ella el pasado viernes y la misma le confirmó que aún tiene secuelas físicas de la violencia que ejercieron los oficiales del penal del Guatao contra ella el día del traslado.
Dice que le fueron arriba, la esposaron, la tiraron contra el piso, tiene todas las piernas llenas de moretones.
En el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en Camagüey, el preso político Jorge Alexis Agüero Gómez, de 37 años de edad, condenado a 10 años por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos, denuncia la falta de asistencia médica que sufre, entre otros maltratos.
Ya hace varios meses yo estoy reclamando asistencia médica y no se me presta. Tengo cefalea migrañosa, tengo artritis. Tengo reuma, tengo una vértebra comprimida de la cervical, no se han preocupado por eso.
Y también en el propio penal de Kilo 8 sigue plantado este lunes el preso político Dixan Gaín Zamoré. Su hermana lo visitó el sábado, lo vio muy mal y lo convenció de que al menos tomara agua. En el encuentro estuvo de testigo todo el tiempo el director del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez. Nos dijo Disney Azahares Moré.
El sábado se sintió bien mal, los dolores le estaban apretando y tomó 3 sorbitos de agua. Me prometió a mí que a partir de hoy lunes empezaría a tomar agua, que se iba a mantener y que él va a seguir. Entonces yo le dije que nosotros queríamos que comiera, que no estábamos vivos y él me dijo que no insista, que no va a comer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán el miércoles en Washington para discutir la implementación de los acuerdos migratorios. Nuestra corresponsal Michelle Sague informa desde la capital estadounidense.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en Washington, D.C. el miércoles 12 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. En un correo a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que esto representa una continuación del largo compromiso estadounidense con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Señaló que estas discusiones bilaterales, que se llevan a cabo semestralmente, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Estados Unidos y Cuba sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con su interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en la isla. La reunión de alto nivel en Washington seguirá a la celebrada en La Habana en noviembre y se produce un año después de que la administración Biden reanudara tales conversaciones después de una larga pausa bajo el expresidente Donald Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos hasta Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro anuncia que China le ha invitado a formar parte del proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar, y los venezolanos cuestionan que el régimen no se ocupa de los problemas fundamentales que se viven en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En un comunicado, el régimen de Maduro anunció la invitación que hizo China a Venezuela como el primer país de la región para sumarse al proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar, que está en desarrollo y que se construirá a partir de 2030. El régimen argumenta que se trata del desarrollo científico de Venezuela. Sin embargo, estos venezolanos consultados por Radio Televisión Martí reclaman que el régimen no preste atención ni recursos a los problemas reales de la población.
Es totalmente absurdo que Venezuela se una a esta invitación por China, porque pienso que el gobierno debería enfocarse en los problemas que tiene la población en temas de salud y alimentación, y ocuparse del tema económico, ocuparse del país como tal, en vez de estar invirtiendo dinero en algo que no va a traer un beneficio directo a los ciudadanos.
Como invitación se le agradece, pero en mi opinión Venezuela no tiene nada que buscar en una investigación de una estación lunar, y en el futuro Venezuela lo que debe es abocarse a reconstruir el país por la destrucción que nos ha ocurrido en estos últimos 23 años del gobierno chavista madurista. Venezuela debe volver a ser lo que fue en el pasado, un país de progreso y para el bienestar de todos sus habitantes.
El régimen de Maduro debería pensar primero en mejorar los salarios de los docentes, arreglar los hospitales, acabar con la crisis humanitaria que están viviendo los venezolanos, antes de pensar ir al espacio, porque eso no le trae de momento ningún beneficio al venezolano de a pie.
Iván Rojas Álvarez, internacionalista, dijo a Radio Televisión Martí que podría pensarse que China escalaría en la región si la nación asiática hiciera movimientos tácticos de material hacia Venezuela.
No creo que implique un aumento de la presencia de China en la región, a menos que decidan movilizar alguna parte del material acá a Venezuela, o traten de hacer algún tipo de pruebas desde Venezuela y no desde China, lo cual dudo que suceda. Pero de resto es sencillamente que Venezuela es el país más cercano a China en la región y por una cuestión de un gesto simbólico ha sido incluido en este proyecto, pero no cambia, digamos, de forma fundamental la relación de China con Latinoamérica como un todo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Más informaciones. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció la revocación de la destitución de Yoav Galán como ministro de Defensa. Galán había sido removido del cargo por haber criticado la polémica reforma judicial ahora paralizada tras semanas de protestas y movilizaciones. Netanyahu dijo que Galán seguirá en el cargo y continuará trabajando para proteger a los ciudadanos israelíes. El propio Galán se mantenía en el cargo como ministro en funciones a la espera de un posible cambio de decisión por parte de Netanyahu. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana. Estamos aquí en su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, presenta el colectivo.
Hoy tenemos en la producción a Alejandro Sayas Bazán. En los controles, como técnico de audio, está, como siempre, nuestro colega y amigo Teudi Giró. En la sala de redacción está, bueno, ya la escucharon, Ariane González, está también Ivette Pacheco, está Tomás Cardoso, está Elena Rodríguez, está Joe Cardona, y frente a los micrófonos Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que por supuesto es la pieza clave de este programa.
Y ya los vamos a estar saludando, ¿verdad? Porque anunciamos al inicio que había muchas personas dando acuse de recibo, pero vamos a decir los nombres y vamos a mandarles algunos saluditos. La gente del Club de Manzanillo dicen así, dile a Jaco que estamos escuchando.
Ah,
así
perfecto,
que están
los
escuchando.
Cross y crash de Manzanillo.
Sí, se quedaron con eso, ¿verdad? Bueno, Segismundo, espero que el vientecito platanero que hay por ahí no tumbe los aguacates.
Nuestros aguacates, dilo con propiedad.
Los aguacates que nos pertenecen. Los aguacates que nos pertenecen. Bueno, ahí está Mario también saludándonos de Cuba. Un gustazo que siempre estés ahí escuchándonos y escribiendo, Mario. Miguel y Geraldine, ¿cómo están por allá? Cuenten un poquito.
Ellos están en Estados Unidos.
El cubano de Finlandia dice, húndete o nada, de todas formas te vas a mojar. Dime algo, ¿qué está pasando con este niño? Este niño me preocupa.
Pero ese sí es él.
Sí, pero me preocupa tanto. Yo me preocupo tanto por él y me da cosas, ¿no? Dice Miguel, feliz martes, a reír aunque nos castigue el opresor. En tu caso, ¿quién es el opresor, Miguel? Miguel, mira lo que tú escribes aquí. Ten cuidado, las palabras son muy complicadas. Seguimos entonces, Alfredo, en Tempranito hoy de mañana y ya le estamos dando la bienvenida a Javier Silva Salas. Él es analista político chileno. Muy buenos días y gracias por estar.
Buenos días, Javier.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los auditores también.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá en Tempranito de Mañana. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre la situación que vive ahora mismo, la situación económica y social que vive ahora mismo Chile, para ponerlo en perspectiva con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Javier.
Bueno, en primer lugar, la situación política y económica que vive nuestro país no es la misma que tenía hace más de 4 años, cuando nosotros éramos el país con mejor calidad de vida en Latinoamérica, teníamos el ingreso per cápita más alto también de toda la región, e incluso indicadores de salud, como de mortalidad materna, por ejemplo, estaban al nivel de países como de Canadá. Hoy la situación es totalmente distinta. Por un lado tenemos un gobierno de carácter revolucionario, de que abraza las banderas y las promueve del socialismo del siglo XXI con matices más, matices menos. El presidente Gabriel Boric está alineado en ese eje de La Habana, en alguna medida de Caracas también podría ser, pero principalmente, por supuesto, de Buenos Aires y de Brasilia. Y eso hoy nos ha llevado a que tenemos, por ejemplo, en general, y esto también es consecuencia del gobierno anterior, del gobierno que supuestamente era más liberal, más de libre mercado, como Sebastián Piñera, nos lleva hoy a tener una inflación del orden del 11%, cuando nosotros como país estábamos siempre acostumbrados a tener una inflación del orden del 3-4% aproximadamente, es decir, estamos el triple incluso o cuádruple en cuanto a la inflación. Y uno de los temas más graves que hoy afectan a nuestro país es el tema del terrorismo y el crimen organizado. La delincuencia, en este caso los delitos, los homicidios, han aumentado 40% en un año, 70% en 6 años, y por tanto hoy tenemos un país que más bien parece característico de la región latinoamericana, con índices de criminalidad que se están acercando a países vecinos, por ejemplo, y además también tenemos, y si eso no fuera poco, por supuesto, tenemos un problema o un tema donde la clase política en general nos ha puesto en una tercera temporada de cambio constitucional, con todo lo que eso implica y trae aparejado, que tiene que ver básicamente con la incertidumbre política y con la incertidumbre de qué nos depara hacia el futuro, porque nosotros, si bien como país rechazamos una propuesta de constitución que emitió una asamblea constitucional el 4 de septiembre del año pasado, todos los partidos políticos, prácticamente todos, estuvieron de acuerdo en continuar con un proceso constitucional, aun cuando el 78% o una cantidad más bien importante de gente, perdón, 68% rechazó esa propuesta constitucional. Los políticos dijeron que debíamos seguir embarcados en un proceso de cambio constitucional, y hoy nuevamente, en 4 o 5 semanas más, vamos a elegir a una nueva asamblea constituyente, la segunda en menos de dos años y por tanto la situación en general de nuestro país no es nada alentadora hacia el futuro y lamentablemente estamos viviendo las consecuencias de malas decisiones en general de elecciones que hoy nos tienen con un presidente con una popularidad bajo el 30%, con tres policías asesinados en las últimas tres semanas, hechos que eran inéditos para nuestro país hace unos cuantos años atrás.
Javier, usted mencionó un tema y quiero hacer hincapié sobre él, y es sobre la seguridad pública. Según noticias salidas de Chile, el gobierno está tratando de mejorar los complejos fronterizos, hacer la vida imposible, y cito la vida imposible porque son palabras del presidente. ¿A cuánto está afectando esta, digamos, este tránsito enorme de personas extranjeras sin documentos a través de las fronteras de Chile? ¿Y qué tiene que ver con esto, con la trata de blancas, la trata de armas y de personas ilegalmente, además de drogas? ¿Cómo está Chile con respecto a esto hoy en día?
Bueno, en primer lugar hay que entender que este gobierno llegó al poder primero con una propuesta que era refundar las policías, ambas policías, tanto la policía civil como la policía militarizada. Lo que ellos estaban pidiendo y buscando era refundarlas. Eso para tener claro, y hoy tenemos un gobierno que está, digamos, socavando las bases de el tema policiaco, policial primero, no entregándoles herramientas ni respaldo político para que ellas puedan ejercer sus funciones, aun cuando se han puesto de acuerdo nuevamente, y aquí en Chile existe un tema que es bastante crónico, que es siempre hacer acuerdos, y grandes acuerdos, cada 6 o 7 meses. Entonces ahora viene un gran acuerdo por la seguridad, y en el caso del problema de la inmigración en el norte, primero hay que verlo en perspectiva. Si bien aquí en Chile se han exacerbado los sentimientos xenofóbicos, los sentimientos racistas en contra de la población migrante que hoy está en la frontera intentando entrar de hace 3 años, de cuando partió el fenómeno de la pandemia principalmente, el problema hay que verlo en perspectiva, como digo, y hay que verlo y entenderlo que estamos nosotros como chilenos siendo parte de un proceso de ataque, de guerra híbrida por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entendamos que este concepto de guerra híbrida no es un concepto de teoría de la conspiración, ni mucho menos, sino que se ocupa, por ejemplo, en Europa. La Unión Europea lo ha ocupado principalmente cuando los migrantes que transporta el gobierno de Lukashenko lo dispone en la frontera con Polonia. Bueno, algo similar está pasando acá en Chile, y entendamos también que uno de los principales socios que tiene Nicolás Maduro en el mundo es Lukashenko, así que hay parangones o hay punto de comparación claro, y estos migrantes son ocupados como escudos humanos para, en este caso, desestabilizar el régimen chileno. Y para ello han importado o han movilizado a delincuentes, grupos armados, qué sé yo, grupos del crimen organizado, y son esos los que hoy en la zona norte de nuestro país, donde se encuentra el desierto de Atacama y algunas ciudades principalmente mineras, están haciendo de las suyas, están aumentando la criminalidad, y en general este gobierno no hace más que responder a aquello como si fuera simplemente delincuencia común y no un fenómeno global más complejo que implica también aspectos de análisis geopolítico, entendiendo que Nicolás Maduro lo dijo en su momento que para Latinoamérica venía el huracán bolivariano. Bueno, nosotros estamos sufriendo ese huracán bolivariano a partir de todas estas fuerzas que entran, ya sea de crimen organizado y de mafia en general, que por supuesto también ocupan y traen, internan armas de alto calibre, internan, hacen trato de tráfico de personas y ocupan en este caso también a inocentes que son usados como escudo humano para ingresar a nuestro país. Y esto se ha expandido no solo en la zona norte de nuestro país, se ha ido incluso hacia las ciudades más del sur. En Santiago, por ejemplo, en la capital, uno puede ver por las calles carpas, tiendas de campaña, ¿cierto?, donde estos migrantes están viviendo de manera bastante indigna, y el gobierno, nuevamente insisto, no es capaz de entender esto y de hacer una solución que no sea tan solo restrictiva al libre paso de bienes, personas, servicios y capitales, que a mi juicio es un error entender que esto es solamente un problema de fronteras o un problema de pedir un documento más o menos para el ingreso al país, sino que esto se trata de un problema mucho más complejo, de un ataque que estamos recibiendo por parte del régimen de Caracas. Y lamentablemente, este gobierno actual es más o menos socio del régimen de Caracas. Entonces, si bien el gobierno puede declarar o dar grandes declaraciones respecto a que no van a dejar a pasar a ningún inmigrante en la zona norte, la verdad es que dentro del propio sistema institucional, el director de migraciones, por ejemplo, ha sido quien ha facilitado, previo a asumir su cargo, era una persona que dentro de una organización facilitaba el ingreso irregular de migrantes, con lo que trae aparejado eso, con los riesgos que trae, no solo para la población que vive en nuestro país, si ingresar irregularmente a un país también tiene problemas y riesgos para las propias personas. Claro. Recordemos que muchos de ellos son víctimas del socialismo, de las políticas empobrecedoras que hizo Venezuela, que está ejecutando Venezuela, y por tanto nosotros tenemos que también ser capaces de entender esta solución más allá de un problema limítrofe o de gestión de la frontera.
Sí, Javier, es un tema bastante polémico la situación migratoria que se está viviendo ahora en la región. Vamos a pasar a este tema que nos interesa también muchísimo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino el pasado martes por primera vez vía telemática en una sesión del Parlamento chileno e invitó a Chile a liderar los esfuerzos estabilizadores en el continente y también a sumarse a los esfuerzos para la paz. ¿Qué mensaje envía esta comparecencia de Zelensky a los países de la región?
Es un mensaje tremendo para quienes creemos y defendemos la idea de la sociedad libre y responsable y nos damos cuenta del ataque, digamos, injustificado, la invasión a gran escala que está haciendo Rusia de hace un año a Ucrania. Acá en Latinoamérica, en particular, toda la izquierda y la izquierda del socialismo del siglo XXI y también parte de la ultraderecha, de los más reaccionarios, los tradicionalistas, los nacionalistas, se alinearon con Putin. Y es bien interesante ver cómo gente o políticos que están en puntos totalmente distintos en política nacional están alineados en términos de política internacional. Vladimir Zelensky dio por primera vez el primer congreso latinoamericano que se presenta al congreso chileno. El Gabriel Boric ha tenido dos o tres conversaciones, tanto telefónicas como telemáticas, con el presidente ucraniano, y esto le ha costado a Gabriel Boric en alguna medida tener algunas tensiones con su partido de gobierno, particularmente con el Partido Comunista. El Partido Comunista en Chile es uno de los partidos de la coalición de gobierno, un partido que sabemos que en su historia está alineado en nuestro país con el régimen del Kremlin, con la Unión Soviética desde 1917 hacia acá, y hoy el Partido Comunista está también detrás y apoyando en alguna medida la guerra de invasión que está llevando a cabo Vladimir Putin. Y en este caso, la izquierda más reaccionaria se ausentó del Congreso pleno cuando Vladimir Zelensky dio esta videoconferencia. Si bien en Chile, para nosotros en general, como ciudadano, es bastante alejada la guerra, encuestas han puesto a Vladimir Zelensky como el segundo presidente de una lista que se han hecho, como el segundo presidente con mejor aprobación, el segundo presidente extranjero con mejor aprobación en nuestro país dentro de la ciudadanía, y por tanto eso también indica que es un buen logro, considerando además que un presidente que está 13.000 kilómetros alejados, que no habla nuestro idioma, que poco sabemos de lo que está sucediendo en Ucrania en general, digamos, pero que la ciudadanía lo ve con buenos ojos. Gabriel Boric se alinea con ellos, pero eso también le ha llevado algunas críticas de parte de la izquierda también latinoamericana, porque recordemos que Nicolás Maduro, Alberto Fernández y otros más, Nicaragua, para qué decirlo más, están muy alineados con el Kremlin. Entonces, ahí tiene una tensión Gabriel Boric, porque como a nivel de Estado, las relaciones internacionales de nuestro país siempre han tenido un carácter de Estado, y a nivel de Estado, Chile estuvo y declaró desde el primer minuto que condenaba la invasión a Ucrania. En este caso, a Gabriel Boric no le queda más que hacer esa continuidad de la gestión de Estado que ha tenido nuestro país en este caso, pero que le cuesta una atención a nivel interno. ¿Cuánto de eso afectará a la política interna? La verdad es que es difícil saberlo. Lo que sí uno puede más o menos entender y más o menos ver también es cómo la injerencia del Kremlin y obviamente también amparado por la injerencia de China está dentro de el ámbito, digamos, o de influencia que pueda tener este gobierno. En Argentina tenemos todo un fenómeno, particularmente tanto con espías rusos que se han detectado, tanto con migración de mujeres embarazadas para tener hijos con doble pasaporte. Ese fenómeno en alguna medida también está en Chile, no está siendo bien investigado, pero la injerencia tanto de fake news, de la máquina de propaganda que realiza permanentemente el Kremlin, sí afectó a Sebastián Piñera. Y si ahora Gabriel Boric continúa con este acercamiento tanto a la Unión Europea o a la OTAN a través de Volodymyr Zelensky, sin lugar a dudas también el Kremlin es probable que vuelva a meter acá sus ojos, sus manos para desestabilizar al régimen.
Javier,
en el fondo,
Javier,
disculpe, ¿no? Tener más extremos que gente más moderada, ¿sí?
Javier, gracias por haber estado en Tempranito de Mañana, el tiempo en la radio, que es así, implacable totalmente. Pero gracias por haber estado acá en Tempranito de Mañana y, bueno, arrojar luz sobre la situación de Chile. Gracias por todo.
Bueno, hasta luego, que estén bien.
Un abrazo.
Gracias, Javier.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. 8:31 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Hoy 4112023. Anoten ahí que estoy dando el teléfono de la ambulancia que lleva el pan a la casa. 411. Recuerden que aquí en Estados Unidos el mes va primero. O sea, 4 es abril, 11 es el día y 2023 el año en que estamos vivos.
Bueno, para los que se incorporaron después y estuvieron escuchando esta conversación y no saben, bueno, con quién estábamos conversando, pues en la primera media hora, en los finales, estuvimos hablando con Javier Silva Salas. Él es analista político chileno y, bueno, estuvo arrojando, como dijimos, luz sobre toda la situación que está viviendo Chile. Así que después, si no escuchó esta entrevista, la puede escuchar por la página de Radio Televisión Martí, por el sitio web. Pueden escuchar la entrevista completica.
Y tú eres un tesorito, tú mandas a la gente para los ficodos.
Pero viste, por así, por debajo.
Los ficodos lo mandas enseguida. Pide el RD3, llégate a los ficodos y di que te vas a mudar para tapar.
Esos son gajes del oficio. Nada, señores, gracias por estar en la sintonía. Dice Miguel que hace mucho frío por allá y que ese parece que es el opresor, que no es Geraldine. Eso lo dijiste tú.
No, yo no dije nada.
Tú lo dijiste que
yo no dije nada. Yo estaba pensando nada más que en el apellido de Geraldine, pero.
Que si Geraldine era el opresor, no.
Dice el frío.
Dice que hace frío. Bueno, nada.
Mira, eso se resuelve fácil. Mario. Múdate para la capital del sol. Tú vives en Estados Unidos. Tú tienes un problema. Tú vives en Múdate para el municipio cabecera de Miami. Tú sabes cómo vas a andar en chancletique, metedeo y camisetas, bueno, perro. Uh-huh. No, camisetas perro ya no se usa. No.
Y sombrillas y paraguas de vez en cuando.
Bueno. Eso es ahora. Uh-huh. Eso es ahora.
Welcome to Miami.
Aquí no llueve tanto. No, ¿eh? Mire, no, mi amor.
Que aquí no llueve tanto.
Aquí no llueve tanto. Eso es un... Por fin, ¿cómo te va con la gotera esa que tiene en el cuarto que pusiste la palangana?
No tengo goteras.
Ah, no, ¿verdad? Que no eras tú.
No eras tú. Te equivocaste. De cuarto.
Sí, señor. Bueno, extrañamos, señores, extrañamos a nuestro productor Jaime Almiral. Sigue trabajo allá en el aeropuerto de Varadero. Se arremetió, se fue de mula para allá y tiene un problema en pasaporte. Se tiró la foto de perfil. Yo no sé a quién se le ocurre una foto de pasaporte tirársela de perfil. Asunto de él. Contamos aquí con el buen émbolo, benemérito, no buen émbolo, benemérito Alejandro Zayas Fasán. Y ahora son las 8:34 de la mañana, nos vamos a un boletín informativo. El segundo, te faltan más, ¿oíste? Bienvenida, Ariadna Rosa.
Gracias, Alfredo, sí, dos más. En las informaciones, en menos de un mes, dos activistas camagüeyanas han sido llevadas a prisión preventiva. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
En prisión preventiva se encuentra en estos momentos la activista Yenelis Delgado Cue, quien fue trasladada este fin de semana hacia la cárcel de mujeres Kilo 5 en Camagüey. Leticia Cue, su madre, así lo comunicó a Radio Martí.
Ya iban a quedar el sábado, no sé si por fin había transporte, el sábado o domingo, no sé si fue el sábado o domingo, pero ya está en la granja ya. Es el kilo de mujeres, porque es el kilo 5 del kilómetro 5, eso le dicen así. Ahora sí, prisión preventiva, esperar el juicio.
Delgado fue detenida el martes 4 de abril en su vivienda en la ciudad de Camagüey, según las autoridades, por el delito de desacato.
La oficial me dijo que sí, que el oficial Chavín le había acusado de desacato porque ella lo llamó por teléfono y le dijo, dilo, bueno, ya te sacó. Entonces, eso es lo que yo sé hasta ahora.
Tras ser detenida, Yenelis Delgado, quien es madre de una niña de 7 años, fue llevada a la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, conocida por Villa María Luisa, donde el sábado su madre la pudo visitar.
Cuando la fui a ver, estaba toda la gente de seguridad, estaba ahí, no se puede hablar nada. Yo fui, la vi, le llevé la comida, porque ella estaba en huelga de hambre, pero no puede ser, porque yo no estoy de acuerdo con eso, porque ella se va a morir, ya está operando los riñones. Ella no tiene esta flaquita, pasando 70 libras, una mujer que mide unos 62, 70 libras, se estaba muriendo, bueno, no voy a ni caminar. Le dije, no, mi amor, para luchar hay que estar fuerte.
Este lunes, Delgado Cuest se comunicó desde la cárcel Kilo 5 en Camagüey para avisarle a su madre que el viernes tendrá visita familiar.
Que le lleve este jabón, esas cosas, el viernes. Entonces, poder hablar con ella y que me explique las cosas como son. Llevarle ropa blanca porque no se va a poner ropa presa, porque ella no quiere ceder y sigue en la misma posición. Y ahora sí, tengo que esperar porque ahora lo que sí está es la prisión preventiva.
Antes de ser arrestada, la activista Yenelis Delgado, conocida en redes sociales como Mambisa Agramontina, ofreció su apoyo a la familia de Aniet González, la mujer de 43 años, detenida el pasado 23 de marzo en Camagüey, por publicar fotos de su cuerpo cubierto con la bandera cubana, por lo que también cumple prisión preventiva en Kilo 5. En su cuenta de Facebook, Delgado compartió fotos junto a la activista, a la que llama hermana, exigiendo su inmediata liberación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El fusilamiento de tres jóvenes negros en abril de 2003 en Cuba despierta la indignación y el reproche de la sociedad civil de la isla cuando se cumplen 20 años del hecho. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
9 días después de su arresto, los jóvenes negros Enrique Copelo Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac fueron ejecutados el 11 de abril de 2003.
Este suceso que fue hace 20 años lo vemos como parte del racismo institucional que siempre ha reservado el régimen cubano contra los afrodescendientes.
Indicó desde La Habana el investigador Juan Antonio Madrazo Luna, presidente del Independiente Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Se castiga fuertemente cualquier gesto de disidencia por parte de los afrodescendientes porque todavía está anclado en el imaginario y en la misma narrativa revolucionaria que los afrodescendientes tenemos que estar agradecidos a la revolución.
Los tres muchachos, junto a otros 8, intentaron secuestrar la lancha Baraguá que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja con el fin de llegar a Estados Unidos. Personalidades de la política y de la cultura a nivel mundial expresaron su repudio ante el hecho, entre ellos el premio Nobel de Literatura José Saramago. En la misma causa fueron sentenciados otros 8 cubanos, 4 a cadena perpetua y el resto a penas de entre 30 y 2 años.
Son muchas las vidas de afrodescendientes que han sido marcadas por el poder hegemónico de la Revolución Cubana, y el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Olsorbo, las altas condenas que recibieron la mayoría de los manifestantes del poblado La Guinera, como también los que salieron en la calzada el 10 de octubre. Así en su mayoría eran afrodescendientes.
Analistas consideran que la marginación, en especial en la que vive la mayoría de la población afrocubana, fue uno de los desencadenantes de las manifestaciones del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El servicio de guardacostas de Estados Unidos devolvió el domingo a 38 balseros a la isla, sumando 3.131 los migrantes irregulares retornados desde distintos países de la región en el año 2003, como informó el Ministerio del Interior. El informe refirió que este grupo de migrantes incluye 2 menores de edad y 5 mujeres, una de ellas embarazada, que fueron interceptados en el mar por las autoridades estadounidenses tras realizar 3 salidas ilegales de la isla. Asimismo, precisa que son 2.298 los balseros cubanos regresados al país por la Guardia Costera de Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visita Irlanda del Norte en la conmemoración del aniversario número 25 del Acuerdo de Paz. Los detalles los tiene Yuconda Tapia.
El presidente Joe Biden inicia hoy su visita a Belfast en un momento político delicado en Irlanda del Norte, mientras se conmemora el 25 aniversario de un acuerdo de paz que terminó en gran medida con 30 años de derramamiento de sangre. Y el mandatario estadounidense, conocido durante décadas por sus puntos de vista pro-irlandeses, deberá recorrer una senda cuidadosamente, mientras los unionistas pro-británicos leales a Londres continúan boicoteando el gobierno descentralizado de poder compartido, que fue una parte fundamental del acuerdo del Viernes Santo de 1998. Un adelanto de la agenda del mandatario a partir del miércoles fue proporcionada por John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas.
El presidente Biden se reunirá bilateralmente con el primer ministro Sunak y luego se dirigirá a la Universidad de Ulster para pronunciar declaraciones que marcan el tremendo progreso desde la firma del acuerdo del Viernes Santo de Belfast hace 25 años y subrayará la disposición de Estados Unidos para preservar esos logros y apoyar la gran economía de Irlanda del Norte, potencial en beneficio de todas las comunidades.
Tras su discurso en la Universidad de Ulster, el presidente viajará a Irlanda y visitará el condado de Louth, donde nació su bisabuelo James Finnegan y donde vivió la familia antes de cruzar el mar para comenzar una nueva vida en Estados Unidos, para luego recorrer el castillo de Carlingford y pasar la noche en Dublín. Se esperaba que el mandatario estadounidense se reuniera con representantes de 5 partidos de Irlanda del Norte antes de su discurso en la Universidad de Ulster, pero según anticipó John Kirby, no planeaba presionarlos y tendrá la oportunidad de relacionarse con estos partidos políticos de Irlanda del Norte antes de su discurso. Hoy en día, 1 de cada 10 estadounidenses afirma tener ascendencia irlandesa y los estadounidenses de origen irlandés están representados en todas las facetas de la vida estadounidense. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, al menos 185 periodistas se han marchado al exilio por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado por la red Voces del Sur. En el primer trimestre de 2023, 7 periodistas se vieron obligados al exilio ante los constantes asedios e intimidaciones de las que fueron víctimas, señala el informe titulado Libertad de Prensa en Nicaragua sin respiro. Ortega no deja de atacar. Voces del Sur añade que las amenazas de cárcel y de expulsión del país figuran como una de las principales formas de intimidación en contra de quienes ejercen la práctica periodística en Nicaragua. Y en El Salvador, los restos de los salvadoreños fallecidos en el incendio de un centro de detención de migrantes en México fueron sepultados el lunes. Además, organizaciones de derechos humanos están pidiendo justicia y reparación material. Los detalles con Nery Mabel Reyes.
En un ambiente de consternación y con el clamor de justicia, decenas de salvadoreños acompañaron los funerales de 7 migrantes que fallecieron en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez en México, ocurrido el 27 de marzo. Los funerales se realizaron en diferentes lugares del país. Los cadáveres fueron repatriados con el apoyo del gobierno de El Salvador y de México, y tanto los familiares como las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes claman porque el caso no se quede en la impunidad, como dice Claudia Interiano, integrante de la Fundación por la Justicia.
Es un proceso en el que el derecho a la verdad es fundamental también a nivel individual y a nivel de la sociedad en su conjunto.
La representante de la organización no gubernamental afirma que las familias esperan justicia y la reparación material de parte del gobierno de México, sin dejar de lado la responsabilidad de los países de origen para ofrecer oportunidades a sus connacionales para que no se expongan a los riesgos de la migración irregular. La declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al dar la razón a los reclamos de las autoridades salvadoreñas, deben pasar de lo emotivo a las acciones concretas en términos legales, según dice el experto en temas migratorios César Ríos.
Como si fuera la gota que desborda toda una realidad existente que comprueban que las autoridades mexicanas no han tenido el papel de proteger a la persona migrante.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, dijo que aún están en condición grave de salud dos migrantes salvadoreños afectados por el incendio y quienes deben seguir tratamiento médico necesario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Chino y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:45 minutos de la mañana. Muchísimas gracias, gracias por seguir.
Bueno, pero ya me están cortando. Qué barbaridad.
Teddy, tú estás apurado. Esto es hasta las 10, viejo. ¿Cuál es el apuro tuyo? Cuando uno es uno aquí es otro.
No lo dejes hablar. No lo dejes hablar. Mira lo que viene ahora, vamos.
Este se parece, ¿cómo se llama? ¿Qué hizo Pinocho?
Ese es el
Gepetto.
Él es el dictador de tu corazón.
Se la pasa ahí con los relojes, por Dios.
El dictador de tu corazón, Teudy.
Este, parece que Carolina le pasó un billete ahí y le dijo, el segmento mío tiene que ir.
Ciencia y tecnología. Carolina Morales nos ofrece ahora su segmento sobre Google.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda, y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Y 50 minutos de la mañana.
¿Y ya? Pero si tú querías hablar más, ¿por qué no hablas ahora? Ahora que puedes, ¿por qué no lo haces?
No se trata de si van a derribarte, se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan. Vince Lombardi, entrenador de fútbol americano. No digo yo si te van a meter un empujón y te van a tumbar. No digo yo si te van a empujar. Fútbol americano. Cosa más grosera.
Además, tantos hombres fajados por una pelota. Yo siempre lo digo.
Es verdad, es verdad. Es más saludable ir a un círculo de poesía.
Sí, también.
En la poesía nadie te va a derrumbar, nadie te va a tumbar.
Y nadie te va a dar un golpe.
Tampoco. Bueno, la poesía sí te toca la puerta y te lleva preso.
Sí. Tremenda, y te derrumba.
Y te la puerta y viene la poesía. Señores, hoy es 11 de abril y, oye, no me dejan expresar.
No, cada vez que voy a decir una cosa,
me tira la música de lo que viene atrás.
No, me tiene nervioso.
No. Oye, Yepeto, vieja, ¿cuántos relojes tú tienes?
Pero tú sabes quién viene ahora. La persona que viene ahora es más importante que tú. Vamos.
Buenos días, Chambi.
Tú has visto cómo está esta mañana aquí. Buenos días.
Buenos días, Exilda. No, buenos días. No sé a quién tienes al lado. Buenos días, Exilda.
Empieza.
Le ha tirado a Vince Lombardi es, óigame.
No.
Un genio. Buenos días, Teudy. Buenos días.
A Teudy no lo salude, me favor, que me tiene hoy giro. Como el apellido del giro. Me tiene giro.
Óigame, señores, tú sabes que se está pasando una película que todos estamos mirando y que creo que se llama Las Dos Floridas. Vemos un equipo de Florida que gana y vemos un equipo de Florida que sigue mediocre. Dos equipos que supuestamente, como dicen ellos, no tienen dinero. Eso no, cada vez que oigo eso me insulto, porque quien pague $1 billón por un equipo, estamos hablando de 100 millones, bueno, 1,000 millones de dólares, tiene que tener dinero. Eso para mí no. Pero bueno, en fin, mientras el equipo de Tampa ayer vuelve a ganar, ya tienen 10 consecutivos, es la primera vez desde el año 1901 que un equipo termina con 10 victorias seguidas, ganando al nivel que están ganando. En otras palabras, el juego de ayer fue el primer juego que pasaron trabajo y así todo lo ganan 1-0. Tremenda actuación de los lanzadores, pero vuelve a brillar Randy Arozarena, que ayer conecta otro sencillo más, se roba una base más, hace grandes jugadas en el outfield y es el catalista de que este equipo gane 1-0 y tienen ahora 10 consecutivos. Lo máximo que han ganado un equipo al comienzo de una temporada son 3 partidos, 13 partidos. O sea que ellos están a solamente 3 partidos de poner un nuevo récord.
Ojalá que lo rompan.
Sí, ojalá, chicos. No, es un equipo alegre. Mira, en lo que va de temporada, inclusive ya el center field de ellos ha tenido una lesión. Por eso es que yo digo que las lesiones son parte del juego. Tú no puedes decir, no ganamos porque no tenemos fulano. No, eso no puede pasar. Tienes que tener a alguien detrás de ese que sea mucho mejor, o por lo menos que sea tan bueno como él. Y eso es lo que hace el equipo de Tampa. Ayer le ganaron al equipo de Boston, y bueno, pues vimos que Randy Arozarena, la estrella de ese partido. También jugó Yandy Díaz, que medio que se ha estancado un poco, pero Yandy es de esos que se levanta porque estaba bateando 300, ahora está bateando 200 y tanto. Y el gran novato, pichón de cubano también, Tristan Casas, que es de aquí de Broward, jugando con el equipo de Boston. Pero venimos aquí a Miami y entonces se nos caen las ansias. Ayer sacan a lanzar al mejor pitcher que tienen ellos, el ganador Cy Young del año pasado como el mejor pitcher, Sandy Alcántara. Y Sandy Alcántara no encuentra el home. Recordemos que hace 5 días atrás Sandy lanzó 100 pelotas y ganó 1-0. Bueno, ayer no encontraba el plato, ayer le dieron jonrones. En resumida cuenta que fue un desastre. Hicieron 9 carreras y todas las carreras de Alfredo limpias.
Ah, o sea, se le echó a perder el promedio de carreras.
A 540, a 549. Ha salido 3 veces a lanzar, tiene una victoria, esa que estuvimos hablando. Perdió una ayer y una que no tenía decisión, pero pierden 15-3. Este equipo gana un día, pierde otro. Sabemos que era un equipo bastante bastante flojo, pero al mismo tiempo un equipo que puede ganar, un equipo que iba a ser mejor que el año pasado. Ya en este momento estoy teniendo dudas si este equipo tiene lo que se necesita para poder brincar ese pedacito. No lo creo. Ayer Yulieski Urriel, al cual no sé por qué no lo tienen jugando todos los días, porque está bateando 375 y cuando no batea de hit, pues está impulsa el corredor o impulsa la carrera. Y ayer dio su primer jonrón. Estaba bateando, como digo, estaba dando 3.75, Soler 2.22. Pero otro de los que también ha lucido bien fue el jugador cubanoamericano Nick Castellano, pero ese por el equipo de Filadelfia, que se fue de 5-3. Y sabe también quién jugó muy bien para el equipo de Filadelfia, el jugador de Trey Turner, el que dio los 5 jonrones en el clásico.
Sí, señor.
El shortstop, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Bueno, ese no se ha perdido. Se está en este momento bateando 3.75 y partiendo la pelota.
Y que no tiene un físico de jonronero y cuando se encuentra con la pelota la manda bien lejos.
No. Y óyeme, es como si jugara billar con la pelota, porque mueve el bate ese y pone la pelota en los lugares estos por aquí, lo pone por allá, que es algo increíble. Fue un shortstop muy, no es el mejor shortstop defensivo de las grandes ligas, pero es un gran shortstop. Yo creo que fue tremenda firma para el equipo de Filadelfia y ya está, ¿cómo se llama? Ya está pagando dividendos. Luego me están diciendo que me tengo que marchar, pero dentro de una hora vengo con otro cubano que también está partiendo la liga. Así que nos vemos en un ratito.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana. Si acabo de sintonizar ahora Radio Martí, le tengo una mala noticia. Se ha perdido la primera hora de programa, pero le tengo otra buena noticia, y es que nos queda otra hora. Es una y ahora otra y otra. Son 60 minutos más de programa que puede seguir disfrutando con nosotros. En la producción de este programa hoy está Debateador Emergente, Randy Arozarena. Tenemos en los...
Bien nombre.
Alejandro Sayas Bazán.
Un apellido rimbombante, como no lo vas a mencionar.
Sí, señor. Tenemos en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción está Elena Rodríguez y Tomás Cardoso, Ibel Pacheco, a Joe Cardona y también a Ariane González, que me está dando los boletines. Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y el oyente, que es, por supuesto, la pieza clave de este programa. Así que, caso cerrado. ¿A que no sabes por qué digo caso cerrado? ¡Ah! Porque un día como hoy, 11 de abril...
Para que no hable más.
11 de abril, un día como hoy, 11 de abril, nació en La Habana la doctora Ana María Polo, la que hace el programa de Caso Cerrado, que muchísima gente en Cuba la conoce, porque obviamente sí. La imagen se va por ahí, se va por aquí, se va por allá. No entendí muy bien lo que me dijo.
No entendió. Él es lento a veces, mi vida. No, tú se lo tienes que dar así palabrita por palabrita y explicárselo varias veces, bueno, para que él entienda. No es así como tú quieres. No es así.
Un chiste que me hizo el señor productor. Pues sí, Ana María Polo, señores, está de cumpleaños hoy, esta presentadora famosísima del programa de televisión Caso Cerrado. Así que desde aquí le mandamos muchísimas felicidades. Ella es fanática de Tempranito y de Mañana. ¿Viste? Como si tener como los oyentes que nosotros nos gastamos.
Sí, está bien. Un saludo a los que están en sintonía. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo. Gracias por estar.
¿Así ya?
Sí, gracias por estar ahí. Sí.
A las 9:03.
Tú hablas mucho, Alfredo, tú hablas mucho. A veces hay que ir al directo.
Son las 9:03. Venimos con las noticias y Ariane González.
Gracias, Alfredo. Las plataformas independientes a las censas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron un nuevo asesinato machista, el 4 de abril y el 23º del año. La víctima es una joven asesinada el domingo a manos de su pareja en el barrio Jesús María en La Habana. De acuerdo con las activistas, este feminicidio está vinculado a un caso de tráfico sexual y migración interna. En ese sentido, han pedido una exhaustiva investigación policial. Varias fuentes indican que el agresor llevó a la víctima al policlínico cercano, pero ya era demasiado tarde, añaden en su nota. Este asesinato machista se suma al doble feminicidio de una madre y su hija, documentado el pasado jueves por Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en la provincia de Holguín. Un día antes, las feministas habían notificado el asesinato de Rosamelia Sotolongo, de 22 años, en la provincia de Cienfuegos. Y en Cuba se aceptarán nuevamente dólares en efectivo en los bancos e instituciones financieras no bancarias. La Gaceta Oficial publicó la resolución del Banco Central que deroga la norma que prohibía la aceptación del dólar estadounidense en efectivo por parte de los bancos e instituciones financieras no bancarias. La derogación responde a las circunstancias y prioridades actuales de la política económica, dijo Cuba Debate anoche, y señaló que el escenario económico del país, habiendo superado la pandemia con el inicio de la reanimación del turismo, la reanudación de la presencia de visitantes extranjeros y la recuperación paulatina de la actividad productiva y de servicios, aconseja dar este paso. También comentó que el mercado cambiario establecido en agosto de 2022, entre otras medidas, ha creado las condiciones para que se pueda aceptar, como era en el pasado, tanto la posibilidad de realizar depósitos en dólares estadounidenses en las instituciones financieras y bancarias como de recibir esa moneda en efectivo a partir de operaciones de canje. Y el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, declaró que, aunque Cuba no es un Estado miembro, la misión estadounidense ante el organismo tiene la responsabilidad de que la OEA no se olvide del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el embajador Mora dijo que como Cuba no tiene presencia en el Consejo Permanente de la OEA, a veces los Estados miembros no tienen mucho deseo de hablar sobre la isla, pero que la misión estadounidense en el organismo trabaja para que la OEA no se olvide de lo que ocurre en Cuba.
La misión tiene la responsabilidad de que no nos olvidemos de Cuba, de que los cubanos siguen viviendo en un régimen represor y que en realidad la presión está aumentando. La situación económica y social está empeorando en Cuba, y solo porque Cuba no tenga presencia no quiere decir que no tengamos responsabilidad de llamar la atención a lo que está ocurriendo en la isla.
Recordó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía le está dando seguimiento a la situación dentro de Cuba. A una pregunta sobre si apoyaría un reingreso de Cuba a la OEA, el embajador Mora subrayó los requisitos para la reintegración.
Bueno, el reingreso es claro y se acordó en el 2009 de que Cuba tiene que someterse a la Carta Democrática Interamericana, tiene que someterse a la Comisión Interamericana como todos los países miembros, incluyendo los Estados Unidos. Eso quiere decir que tiene que haber democracia en la isla, tiene que haber elecciones, tiene que haber un Estado de Derecho. Tiene que respetar la dignidad del ciudadano.
El embajador Mora dijo además que su prioridad en el cargo es hacer a la OEA más relevante en combatir los desafíos que enfrenta en la región, como la erosión de la democracia, y en mantener la luz en todo lo que tenga que ver con violaciones de derechos humanos en el hemisferio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
En Estados Unidos, un tiroteo ocurrido el lunes en la ciudad de Louisville revive la polémica sobre la venta de armas en el país. Héctor Contreras tiene los detalles.
El presidente Joe Biden instó nuevamente a los legisladores en el Congreso Federal a que tomen acciones contundentes sobre las reformas de la seguridad para las armas de fuego. Y a través de un comunicado de prensa emitido por la Casa Blanca, lamentó esta nueva tragedia que enluta a varias familias estadounidenses que lloran a las víctimas de las balas de un pistolero que irrumpió en una entidad bancaria en la ciudad de Louisville, Kentucky, el lunes en la mañana. La publicación presidencial dice textualmente, y citamos, una vez más nuestra nación está de luto después de un acto sin sentido de violencia armada. Jill y yo estamos orando por los muertos y heridos en el trágico tiroteo en Louisville. Para luego agregar, ya es hora de que exijamos el almacenamiento seguro de armas de fuego, requerir verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas, eliminar la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas. Podemos y debemos hacer estas cosas ahora. Las autoridades identificaron al atacante como Connor Stugun, un hombre blanco de 23 años que trabajó en el Old National Bank, mientras que las cuatro víctimas fueron Thomas Elliott, de 63 años, James Stutt, de 64, Joshua Barrick, de 40, y Juliana Granjero, de 57. El ataque además dejó 9 heridos, quienes son atendidos en hospitales cercanos al lugar de los hechos. El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, lamentó el suceso y en conferencia de prensa destacó.
Hay una gran cantidad de personas que están sufriendo hoy y si tenemos un lugar para enfocar nuestra energía, espero que sea rodearlos con el amor y la compasión que hemos sido tan buenos mostrando unos a otros.
El alcalde de Greenberg reconoció la oportuna acción de las autoridades para atender la emergencia y dijo textualmente, «Nuestro cuerpo y nuestras mentes no están destinados para pasar por este tipo de tragedias. Por eso espero que todos los valientes oficiales que entraron en la línea de fuego y que están preocupados por nuestros compañeros oficiales y por cada uno de los empleados del banco». El tiroteo del lunes es el número 15 en lo que va corrido del año en Estados Unidos y según una base de datos de la agencia de noticias de Associated Press, el canal de noticias USA Today y la Universidad Northeastern, el 2023 es considerado como el año con mayor cantidad de tiroteos durante sus primeros 100 días calendario desde 2009. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió restaurar la seguridad en el país actuando en todos los frentes. Más información en este reportaje de la agencia AFP.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió restaurar la seguridad en Israel tras una secuencia de violencia.
Ciudadanos de Israel, nuestro país está bajo ataque terrorista.
La región vive una nueva espiral de violencia desde el miércoles, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más santo del Islam, para desalojar a fieles palestinos. Más de 30 cohetes fueron disparados al día siguiente desde Líbano hacia Israel, que replicó con bombardeos en el sur del Líbano y en la franja de Gaza, gobernada por Hamas. El estallido de violencia coincidió con el mes de ayuno musulmán del Ramadán, la Pascua judía y la cristiana en la ciudad.
Los enemigos de Israel que piensan que nuestro conflicto interno es el momento adecuado para atacar están completamente equivocados. En respuesta a sus ataques, estamos actuando en todos los frentes.
Netanyahu también anunció que mantiene en el cargo al ministro de Defensa Yoav Gallant, del que había anunciado el cese en marzo por diferencias políticas.
Ha habido disputas entre nosotros, incluso disputas difíciles sobre ciertos temas, pero he decidido dejar estas disputas atrás. Gallant permanece en su puesto y continuaremos trabajando juntos por la seguridad de los ciudadanos de Israel.
La violencia continuó el lunes con la muerte de un adolescente palestino y de una mujer israelo-británica herida el viernes en un ataque en Cisjordania en el cual habían fallecido sus dos hijas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:12 de la mañana. Muchísimas gracias, Ariana González. Y la música lo indica. Estamos dando la bienvenida ya a nuestro colega y amigo de Radio Martín Tomás Cardoso, que nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo y Exilda. ¿Cómo andan? Martes.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a estar trabajando hoy varias denuncias importantes, situaciones que están ocurriendo en Cuba, y el tema central del espacio va a ser la agudización de la crisis de el transporte. El transporte en Cuba, intermunicipal y en las cabeceras provinciales, está en manos de privados, de camiones y de boteros. Hay provincias como Santa Clara, donde hace 10 días que no abastecen los cupés para los privados. Ya la situación ha provocado que se ha duplicado el precio que tienen que pagar las personas para moverse en las ciudades. ¿Por qué? Porque, bueno, los transportistas, al no suministrarle el gobierno la cuota que tienen pactada con el contrato con el Estado, tienen que acudir a la bolsa negra, donde un litro de petróleo está costando 100 pesos en moneda nacional. Esto es una cadena que abarca ya la producción de alimentos. No hay combustible para echar a andar los regadíos, no hay combustible para operar los equipos agrícolas para la preparación de tierra, no hay combustible para la transportación de lo poco que se produce en el campo, paradas llenas. Incluso el diario El País Hoy, Mauricio Vicent, tiene un reportaje de la crisis que hay con la transportación a nivel nacional. De eso vamos a estar hablando ampliamente. Sumado a esto, quería compartir brevemente con ustedes dos situaciones relacionadas con con presos de 11J. En la prisión, el típico de Manzanillo, ha sido devuelto un preso del 11J que intentó suicidarse. Se envenenó con psicofármacos ahí en ese penal, producto del hostigamiento y del acoso. Él se llama Fernando Michel Bárzaga Montier. Fue internado, le salvaron la vida, pero lo han devuelto nuevamente hacia el penal en precarias condiciones. Tenemos un testimonio de este hombre que es increíble lo que ha estado pasando, y él está condenado a 7 años por el 11J en la provincia de Granma. Y también hoy se reporta una golpiza que sufrió la víspera Dayana Aranda Batista, que le hemos entrevistado aquí varias veces. Ella es la esposa de un preso del 11J que está en la prisión de Guanajay. En un intento de evadir ella pues una citación con la policía política, que constantemente la acosa para que no denuncie más la situación de su esposo en la prisión, fue maltratada físicamente por los oficiales del Ministerio del Interior. Esto fue en Nueva Paz, ahí en la provincia de Mayabeque. En fin, esto es alguna de las cosas que vamos a estar trabajando hoy.
Que es una vergüenza, Tomás, que a estas alturas hayan cubanos haciéndole eso a cubanos.
Es increíble, pero pasa y con mucha frecuencia.
Qué triste. Con mucha frecuencia. Gracias, Tomás. Nueve y 15 minutos de la mañana. Me encontré, Exilda, revisando la prensa de allá. De allá.
Es que tú, fíjate, siempre lo digo, tú eres masoquista.
No, masoquista no.
Sí, eres masoquista.
Me llama, siempre me ha llamado la curiosidad el tema de los titulares, y voy al grano.
Tú lo que quieres es aprender a conjugar verbos.
Sí. Uh-huh. No. Fíjate, voy a leer el titular y los dos primeros párrafos para que vean desde mi punto de vista cómo está el error incrementándose. Dice este titular del periódico Granma: soberanía alimentaria significa que todos produzcan. Incrementar las producciones agropecuarias constituye premisa en medio de un complejo contexto económico en el que es necesario cambiar la manera de trabajar y llevar los escenarios de análisis a las fincas junto a los productores. Cuando tú llevas el análisis a la finca, le estás diciendo al campesino, un burócrata que no sabe nada de agricultura, ajá, te está diciendo esto es lo que hay que hacer, porque yo analicé sentado en un buró que esto es así, 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 así. El campesino se queda con la boca abierta y le dice, no me digas. Primer error. Segundo párrafo. Así lo afirmó Tapia Fonseca, que es viceprimer ministro en el municipio pinareño de Los Palacios, en una reunión para evaluar la instrumentación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los comunistas son especialistas para poner estos nombres rimbombantes.
Por favor.
Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Yo quisiera saber en cuántos países hay un funcionario que se ocupe de decir o de recordar que existe una ley para que la gente coma. Aquí en Estados Unidos, que yo sepa, eso no funciona.
Lo más fácil para eso es dejar a los campesinos producir. Después que produzcan, dejarlos vender sus productos sin precios topados, sin nada. Cuando todo eso pase, esa seguridad alimentaria de la que están hablando, pues se va a hacer realidad. Simple y llanamente, deja al campesino que labore en su tierra. Ellos son los que saben cuándo hay que sembrar. No, yo no sé cuándo hay que sembrar. El campesino sabe, claro, que si la luna, que si los vientos, que si no sé qué, que si la
temperatura. Siempre ha sido así. Viene el funcionario y se mete en lo que no sabe.
¿Qué sabe él de eso? Nada. Deja al campesino que produzca y después deja que ese campesino venda. No le mandes inspectores. No le pongas, como decía aquel tema musical, no le pongas la cabeza mala, llena de multas. Porque entonces así no funciona. Y de ahí vienen estos precios excesivos. Entonces ellos le echan la culpa a los cuentapropistas, le echan la culpa a los campesinos porque han puesto precios excesivos. Pero ¿cuánto tiene que buscar ese campesino para tener fertilizante, para tener todos los instrumentos que necesita para cosechar? En fin, mira, bueno, Alfredo, era un medio, mira, y se ha convertido en un peso.
Bueno, ya no usa nada tanto. Mira,
es que me altera.
Dice Tapia Forcel. Chica, déjame leer lo que dice mi viceministro, que es tiene un rango de viceministro, por favor.
Tapia Fonseca también me altera.
Tapia Fonseca insistió en la importancia del autoabastecimiento familiar y territorial. Imagínate tú que aquí en Estados Unidos hay un funcionario que le diga a Miguel y Geraldine, que viven en Georgia, que tienen que tener...
Que tiene que sembrar tomates
con
en su casa.
El autoabastecimiento familiar y territorial. O sea, le dicen a Miguel, tú si quieres comer tomate, plátano, aguacate, yuca, lo tienes que sembrar en el patio de su casa. Si quieres pollito, lo tienes que meter en una jaula. Y entonces
Miguel quieres dice, lechoncito, los tienes que poner en la bañadera.
Imagínate tú, en todos los terrenos. A ver, ¿por qué no le dicen a la gente de Batamanó o de Isla de Pino que siembren tabaco? Porque en todas partes no se da de todo, señores. Hay partes donde se va algo porque el suelo es propicio a algo y en otros no. Entonces, yo tengo que sembrar mi tomate.
Y tantos terrenos baldíos que hay en Cuba.
Y criar mis pollos.
Terrenos que se pueden utilizar para que esa seguridad alimentaria sea realidad, señores. Por
yo quisiera
favor.
Saber... No.
A todos estos dirigentes, ¿tú sabes lo que hay que cantarle? Bajen de esa nube.
No en Finlandia, donde vive el cubano realidad. De Finlandia, que es un país desarrollado.
Bueno,
no en Finlandia.
El cubano de Finlandia tiene una mata de plátano que no ha prosperado.
Sí, pero él lo que es un payaso, porque siembra el mercado, cumple el que además nos ha mandado fotos de mercado en Finlandia.
¿Cómo tú le dices
y ahí
eso?
De todo. Lo llevé bien,
No,
lo llevé suave.
No le digas lo eso, pobrecito.
Pero yo quisiera saber en los países de el arco superciliar,
Alfredo,
de las Antillas menores y mayores,
ya, Alfredo.
Si hay ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutrición, en fin, que esta gente me funden bien.
¿Por qué me pones así? Habla de algo más ligero, vamos.
Eso fue culpa de Tapia.
Vamos, más ligerito.
Efemérides de un día como hoy, 11 de abril.
Eso te queda mejor.
Un día como hoy, 11 de abril en 1865, aquí en Estados Unidos, Abraham Lincoln realiza su último discurso. No hay que confundir el último discurso de Lincoln con el discurso de Gettysburg, que fue pronunciado en 1863, dos años antes de este, que fue el último. El discurso de Gettysburg está considerado uno de los más grandes discursos de la historia de los Estados Unidos y del mundo. Termina diciendo Lincoln en ese discurso de Gettysburg de 1863 que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. Bueno, pero por eso está Lincoln donde está. 1899, España le cede a Puerto Rico los Estados Unidos. En 1905, un señor muy inteligente, por cierto, que está retratado en una fotografía con la lengua afuera, Albert Einstein, publica su teoría de la relatividad. En 1919, la Sociedad de Naciones crea la Organización Internacional del Trabajo. Un día como hoy, del año 2023, yo quiero crear la Organización Internacional del Descanso. Porque, ¿por qué razón? Si hay una Organización Internacional del Trabajo, no va a haber una Organización Internacional del Descanso, en la cual yo muy humildemente me propongo de presidente vitalicio, porque tampoco vamos a dejar el nombre así suelto en el aire.
Como le gusta ser jefe a este muchacho. Y como le gusta vaguear.
Sí, pero presidente vitalicio.
Para que lo que no sepa qué quiere decir metalizo
es... ¿Cómo te gusta la jefatura?
Ever, forever. ¿Te acuerdas de David Russo? Ever, forever, and ever. Allá. Hasta que bien, estire la pata.
Por favor.
Bien. Un día como hoy del año 1921 se retransmite el primer programa deportivo por la radio. Ahí estaba Chambi Campos haciendo su anuncio de pelota en 1921.
Sí.
No, me equivoqué, esto no estaba escrito. En 1957, un día como hoy, Singapur se independiza del Reino Unido. Un día como hoy, del año 1961, en Israel comienza el juicio contra el líder genocida nazi Adolf Eichmann, recordemos que fue uno de los principales organizadores del Holocausto y también tenía sobre sus hombros la gran responsabilidad de lo que ellos decidieron llamar la solución final. En el caso de este señor, principalmente en Polonia, mandó muchas personas a campos de concentración. Un día como hoy, en el año 1970, Estados Unidos hace despegar la NASA la nave Apolo 13. ¿Cuál fue la Apolo 13? Bueno, pues fue la séptima misión tripulada de la NASA y la tercera destinada a aterrizar en la Luna. Así que la nave, como siempre, despega de aquí cerquita del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral. Y bueno, pues nada, nos vamos ahora a el... ¿Está bonito el reloj, te oí? ¡Ah, que diga la hora! Chico, viejo, tú tienes algo con el reloj hoy. Tú te vas a sacar un reloj, una rifa. ¿Tú vas a un cumpleaños hoy? Son las 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos continúa promoviendo esfuerzos para hacer que el régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia rinda cuentas por reprimir al pueblo y sus aspiraciones democráticas, así como por su complicidad en la guerra de Rusia en Ucrania. Aplicar sanciones adicionales son una forma de hacerlo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, ha designado a 3 entidades y 9 personas e identificó un avión presidencial como propiedad bloqueada. La OFAC también volvió a designar a la Comisión Electoral Central de Bielorrusia y a 7 miembros de la Comisión. Las designaciones son parte de una respuesta coordinada de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros socios a la brutal represión en curso del régimen contra el movimiento a favor de la democracia y la sociedad civil que comenzó después de las elecciones presidenciales fraudulentas de 2020. Pero las sanciones impuestas a individuos y entidades en Bielorrusia no son solo en respuesta a la crueldad de Lukashenko contra su propio pueblo. La implementación de sanciones es parte de la firme determinación de Estados Unidos de promover la rendición de cuentas de Lukashenko y la continua facilitación de su régimen de la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania, al poner a disposición del Kremlin el aire, la tierra y la infraestructura de Bielorrusia. El régimen autoritario de Lukashenko depende de empresas estatales y funcionarios clave para generar ingresos sustanciales que permitan actos de opresión contra el pueblo bielorruso, dijo el subsecretario de Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian Nelson. Seguimos comprometidos a imponer costos al régimen de Lukashenko por su supresión de la democracia y su apoyo a la guerra de elección de Putin. Específicamente, la OFAC ha designado 2 empresas de propiedad estatal en Bielorrusia, Open Joint Stock Company Belarusian Automobile Plant y Open Joint Stock Company Minsk Automobile Plant. El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que el Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a 14 personas adicionales bajo la proclamación presidencial 8015 por su participación en socavar la democracia en Bielorrusia. Estas personas incluyen a funcionarios del régimen involucrados en políticas para amenazar e intimidar a los valientes bielorrusos que ejercen sus derechos humanos y libertades fundamentales a un alto costo personal. Estados Unidos continuará imponiendo costos al régimen de Lukashenko y a quienes lo apoyan por su represión de las aspiraciones democráticas del pueblo. La actividad peligrosa y desestabilizadora del régimen en la región y su constante ayuda a Rusia en la guerra ilegal e injustificada contra Ucrania.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del país y se nublará en la tarde, principalmente en localidades del interior y la costa norte, con algunos chubascos, lluvias y tormentas. Las temperaturas serán altas durante el día, principalmente en la región oriental. En la noche alcanzarán los 25 grados Celsius y van a ser superiores en el sur oriental. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y oriental. En el resto de las costas, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Sube el audio y que está moviendo los hombros, aunque sea.
Y venimos con esta media hora, con esta frase célebre que dice así: el momento en que quieres dejarlo es justo el momento en que tienes que seguir avanzando. Y esto lo dijo Anónimo, como ha dicho cosas Anónimo. Anónimo fue que escribió.
Estoy analizando.
Anónimo fue que escribió Las Mil Una Noche. Sí. Yo tenía un compañero de trabajo que trabajaba aquí, que se metió un día en la biblioteca y puso Las Mil Una Noche y raspó con una cuchillita y puso su nombre. No voy a decir quién es, pero eso pasó.
Por favor.
No, Teddy, no voy a decir el nombre. Estoy soplando que lo diga, no lo voy a decir.
Y un saludo a los oyentes que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias por estar ahí. Voy a recordar el correo en esta última media hora: tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, y recordando que Albert Einstein creó y explicó la ley de la radioactividad, ¿cómo fue lo que dije yo? La tercera dimensión, que fue, ¿no? La,
¿cuándo lo dijiste?
Eso mismo.
¿Hace mucho?
Eso mismo. Relatividad, teoría de la relatividad, hay que recordar también.
Todo es relativo.
Que Einstein dijo, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. ¿Eh? ¿Cómo te quedó?
Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. En menos de un mes, dos activistas camagüeyanas han sido llevadas a prisión preventiva. Iber Pacheco ofrece reporte.
En prisión preventiva se encuentra en estos momentos la activista Ienelis Delgado Cue, quien fue trasladada este fin de semana hacia la cárcel de mujeres Kilo 5 en Camagüey. Leticia Cue, su madre, así lo comunicó a Radio Martí.
La iban a quedar el sábado, no sé si por fin había transporte, el sábado o domingo, no sé si fue el sábado o domingo, pero ella está en la granja ya. Es el kilo de mujeres, porque es el kilo 5 del kilómetro 5, eso lo dicen así. Ahora sí, prisión preventiva, espera de juicio.
Delgado fue detenida el martes 4 de abril en su vivienda en la ciudad de Camagüey, según las autoridades, por el delito de desacato.
La oficial me dijo que sí, que él, el oficial Chavín, había acusado de desacato porque ella lo llamó por teléfono y le dijo, dilo, bueno, ya te sacó. Entonces, eso es lo que yo sé hasta ahora.
Tras ser detenida, Ienelis Delgado, quien es madre de una niña de 7 años, fue llevada a la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, conocida por Villa María Luisa, donde el sábado su madre la pudo visitar.
Cuando la fui a ver, estaba toda la gente de seguridad, estaba ahí, no se puede hablar nada. Yo fui, la vi, le llevé la comida, porque ella estaba en huelga de hambre, pero no puede ser, porque yo no estoy de acuerdo con eso, porque ella se va a morir, ella está a operar los riñones. Ella no tiene, está flaquita, pasando 70 libras, una mujer que mide 1.62, 70 libras, se estaba muriendo, bueno, no podía ni caminar. Le dije, no, mi amor, para luchar hay que estar fuerte.
Este lunes, Delgado Cuez se comunicó desde la cárcel Kilo 5 en Camagüey para avisarle a su madre que el viernes tendrá visita familiar.
Que le lleve de quejabón y esas cosas. El viernes entonces poder hablar con ella y que me explique las cosas como son. Llevarle ropa blanca porque no se va a poner ropa presa, porque ella no quiere ceder y sigue en la misma posición. Y ahora sí, tengo que esperar porque ahora lo que sí está ella es prisión preventiva.
Antes de ser arrestada, la activista Ienelis Delgado, conocida en redes sociales como Mambisa Agramontina, ofreció su apoyo a la familia de Aniet González, la mujer de 43 años, detenida el pasado 23 de marzo en Camagüey por publicar fotos de su cuerpo cubierto con la bandera cubana, por lo que también cumple prisión preventiva en Kilo 5. En su cuenta de Facebook, Delgado compartió fotos junto a la activista, a la que llama hermana, exigiendo su inmediata liberación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El servicio de guardacostas de Estados Unidos devolvió el domingo a 38 balseros a Cuba, sumando 3.131 los migrantes irregulares retornados a la isla desde distintos países de la región en el año 2023, tal como informó el Ministerio del Interior. El informe refirió que este grupo de migrantes incluye dos menores de edad y 5 mujeres, una de ellas embarazada, que fueron interceptados en el mar por las autoridades estadounidenses tras realizar 3 salidas ilegales de la isla. Asimismo, precisa que son 2.298 los balseros cubanos regresados al país por la Guardia Costera de Estados Unidos. Y mientras, funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán el miércoles en Washington para discutir la implementación de los acuerdos migratorios. Nuestra corresponsal Michelle Sage informa desde la capital estadounidense.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en Washington, D.C. el miércoles 12 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. En un correo a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que esto representa una continuación del largo compromiso estadounidense con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Señaló que estas discusiones bilaterales, que se llevan a cabo semestralmente, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Estados Unidos y Cuba sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con su interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en la isla. La reunión de alto nivel en Washington seguirá a la celebrada en La Habana en noviembre y se produce un año después de que la administración Biden reanudara tales conversaciones después de una larga pausa bajo el expresidente Donald Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja hoy a Irlanda del Norte en la conmemoración del aniversario número 25 del Acuerdo de Paz. El informe lo tiene Yogonda Tapia.
El presidente Joe Biden inicia hoy su visita a Belfast en un momento político delicado en Irlanda del Norte, mientras se conmemora el 25 aniversario de un acuerdo de paz que terminó en gran medida con 30 años de derramamiento de sangre. Y el mandatario estadounidense, conocido durante décadas por sus puntos de vista pro-irlandeses, deberá recorrer una senda cuidadosamente, mientras los unionistas pro-británicos leales a Londres continúan boicoteando el gobierno descentralizado de poder compartido, que fue una parte fundamental del acuerdo del Viernes Santo de 1998. Un adelanto de la agenda del mandatario a partir del miércoles fue proporcionada por John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas.
El presidente Biden se reunirá bilateralmente con el primer ministro Sunak y luego se dirigirá a la Universidad de Ulster para pronunciar declaraciones que marcan el tremendo progreso desde la firma del acuerdo del Viernes Santo de Belfast hace 25 años y subrayará la disposición de Estados Unidos para preservar esos logros y apoyar la gran economía de Irlanda del Norte, potencial en beneficio de todas las comunidades.
Tras su discurso en la Universidad de Ulster, el presidente viajará a Irlanda y visitará el condado de Louth, donde nació su bisabuelo James Finnegan y donde vivió la familia antes de cruzar el mar para comenzar una nueva vida en Estados Unidos, para luego recorrer el castillo de Carlingford y pasar la noche en Dublín. Se esperaba que el mandatario estadounidense se reuniera con representantes de 5 partidos de Irlanda del Norte antes de su discurso en la Universidad de Ulster, pero según anticipó John Kirby, no planeaba presionarlos y tendrá la oportunidad de relacionarse con estos partidos políticos de Irlanda del Norte antes de su discurso. Hoy en día, 1 de cada 10 estadounidenses afirma tener ascendencia irlandesa y los estadounidenses de origen irlandés están representados en todas las facetas de la vida estadounidense. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro regresa a su intento de aprobar una ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en riesgo la defensa de los derechos humanos de los venezolanos.
El año pasado se cometieron al menos 396 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, incluidos actos de intimidación y estigmatización y amenaza, y este año el gobierno de Maduro regresa a su intento por pasar una ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en riesgo la defensa de los derechos humanos y a las propias víctimas que se benefician del trabajo valiente de cientos de organizaciones no gubernamentales en el país.
En El Salvador, los restos de los salvadoreños fallecidos en el incendio en un centro de detención de migrantes en México fueron sepultados el lunes y organizaciones de derechos humanos están pidiendo justicia y además una reparación material. Los detalles con Nery Mabel Reyes.
En un ambiente de consternación y con el clamor de justicia, decenas de salvadoreños acompañaron los funerales de 7 migrantes que fallecieron en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez en México, ocurrido el 27 de marzo. Los funerales se realizaron en diferentes lugares del país. Los cadáveres fueron repatriados con el apoyo del gobierno de El Salvador y de México, y tanto los familiares como las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes claman porque el caso no se quede en la impunidad, como dice Claudia Interiano, integrante de la Fundación por la Justicia.
Es un proceso en el que el derecho a la verdad es fundamental también a nivel individual y a nivel de la sociedad en su conjunto.
La representante de la organización no gubernamental afirma que las familias esperan justicia y la reparación material de parte del gobierno de México, sin dejar de lado la responsabilidad de los países de origen para ofrecer oportunidades a sus connacionales para que no se expongan a los riesgos de la migración irregular. La declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Obrador al dar la razón a los reclamos de las autoridades salvadoreñas deben pasar de lo emotivo a las acciones concretas en términos legales, según dice el experto en temas migratorios César Ríos.
Como si fuera la gota que desborda toda una realidad existente que comprueban que las autoridades mexicanas no han tenido el papel de proteger a la persona migrante.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, dijo que aún están en condición grave de salud dos migrantes salvadoreños afectados por el incendio y quienes deben seguir tratamiento médico necesario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hasta aquí el boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:43 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda, me quedaban un par de efemérides históricas de un día como hoy. Para después caer en celebridades que nacieron un día como hoy. Y estas dos efemérides que me quedan para hoy, 11 de abril, un día como hoy de 1981, el presidente Ronald Reagan retorna a la Casa Blanca del hospital. Recordemos que 12 días antes había sufrido heridas por un intento de asesinato. Hablamos aquí, conmemoramos la fecha, recordamos la fecha en la cual por poco muere por el intento de asesinato de este señor John Hinckley. Un día como hoy del año 2001, en un histórico partido de selección de fútbol, Australia goleó nada más y nada menos que a Samoa Americana Fútbol, pero el marcador que le voy a dar parece de pelota más allá del knockout, 31-0. 31-0 en un partido de fútbol, imagínate tú. Descorazonador para los del equipo de Samoa Americana. Ya
una
nos
pelita,
vamos.
¿No? Una pelita.
No, pero es espantoso. Nos vamos ahora a las celebridades que nacieron un día como hoy. Y un día como hoy nació, por allá por el año 1600, cuando el tirano mandó, nació en el año 146 en el norte de África, Lucio Septimio Severo. Septimio Severo, este señor, ¿quién fue? Bueno, pues nada más y nada menos que fue emperador del Imperio Romano del 193 al 211. Tras su muerte fue deificado por el Senado. ¿Qué significa esto? Bueno, que lo catalogaban, lo veneraban como si fuera un dios una vez que hubo de fallecer. Hay una frase célebre de Septimio Severo que se dice que en su lecho de muerte dijo: mantened la paz, enriquecer a los soldados y burlaos del resto. Ese fue Septimio Severo. Un día como hoy de 1755 nace James Parkinson y el apellido lo dice todo. Este fue el médico inglés que tuvo varios intereses en su vida, además de la política, pero fundamentalmente destacó en la medicina y realizó una gran cantidad de investigaciones y de trabajos realizados con la medicina, sobre todo con la enfermedad de la gota y la peritonitis. Y también fue el médico que trató y observó a diario pacientes que tenían esta enfermedad de Parkinson, que terminó teniendo su nombre. Nació un día como hoy un señor de nombre Carlos Varela.
Como un ángel en una prisión, la dejaban encerrada en su habitación.
Ese señor que están escuchando es el poeta de La Habana, un cantautor cubano talentísimo. Tuve la suerte de verlo en persona actuando. 1963, Carlos Varela está de cumpleaños. Muchísimas felicidades. También está de cumpleaños hoy esta cantante británica que se llama Lisa Stanfield. Nació en el 66.
Why he's gonna win, I don't know where he can be, my baby, but I'm gonna find him.
Celebridades que fallecieron un día como hoy, este señor de nombre Alfredo Zayas y Alfonso, jurista, orador, poeta y político, fue presidente del Senado, vicepresidente y cuarto presidente de Cuba desde el año 1921 al año 1925. Zayas y Alfonso falleció en el año 1934. Falleció también un día como hoy la actriz mexicana Dolores del Río, la primera o una de las primeras en triunfar en Hollywood. Y también falleció un día como hoy June Pointier en el año 2006, cantante de ella y sus hermanas de Pointy Sisters. Y la novelista preferida de Zayas Bazán, Corinne Tellado, también falleció un día como hoy. Tiene toda su colección, Zayas Bazán, en un rinconcito del... donde tienes rentado
por
ahí.
Favor, por tienes favor, rentado ahí en por Jalil. Favor. Te lo dije, Teudy, que a pesar de tanto reloj, tanta hora y tanto tiempo, él hace lo que quiere con el tiempo acá en Tempranito de Mañana.
Concreta, dale, que ahora no, está perdiendo
pero,
tiempo.
Pero si eso lo aprendí de ti.
No me abra los ojos,
eso
no voy a
lo aprendí de ti. Vamos. Una vez más, Diana Fuentes y Lenier Mesa han decidido cantarle al amor y de paso ponerte a bailar con una nueva colaboración que está disponible desde el viernes en todas las plataformas digitales.
Háblame. Dime qué va a pasar entre nosotros, aunque sea con tus ojos, pero háblame.
Yo sé que ya no me soportas, que quieres que me vaya de la casa, que nuestra relación ya no funciona, que tratamos pero nada.
Bueno, el tema romántico sensual se llama El amor lo cura todo, Alfredo. Y este es el título que llegó acompañado de un videoclip y un ritmo súper pegajoso con algunos toques de baile español. Así lo está reseñando el portal Cibercuba. El amor lo cura todo. Bueno, no es la primera vez que ellos unen voces, sensualidad y carisma para ofrecer un tema. Ya lo habían hecho en el año 2018 con uno que se llama Te toqué sin querer. El título dice todo. Un videoclip en el que estaban saltando chispas de sensualidad. Y bueno, esto promete muchísimo porque el amor, señores, lo cura todo.
Nueve 49 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Chambi.
Buenos días, Alfredo, buenos días, Exilda. Buenos días. Y buenos días, Jaime. Para concluir con el béisbol, antes de entrar en el baloncesto, le estoy hablando de que quería hablar de los otros dos cubanos. Me refiero al equipo de Houston, donde Abreu y Álvarez siguen quemando, como decimos nosotros, quemando la liga. Lo de Álvarez es algo espectacular. Álvarez tiene 16 carreras impulsadas. Óyeme, está en un... Yo sé que no va a pasar porque es imposible empujar una carrera todos los juegos. Pero cada vez que juega, él impulsa dos. Ya tiene 16 carreras impulsadas. Recordemos que cuando él llegó a la liga, rompió el récord, no me acuerdo si fue de Stan Musial o de Ted Williams en carreras impulsadas. O sea que el hombre sabe impulsar y lo que significa es que es un bateador oportuno. No importa que falle, él no falla mucho porque está bateando 333, pero cuando hay hombres en base, él está ahí, impulsa la carrera. Y por eso es que yo creo que los Astros van a tener tanto, pero tanto problema que alguien lo pueda sacar del campeonato. Verlo. Álvarez es uno de esos jugadores que tú dices, bueno, voy a pagar por verlo jugar. Y ayer, como digo, ayer se fue de 4-3, anotó una carrera, impulsó dos carreras, está bateando 333, que es tremendo averaje. Y bueno, Abreu, a pesar de que se fue de 4-0, está bateando 289. Pero fíjate la diferencia, y por eso que lo estoy mencionando hoy. Estoy hablando de Abreu, que es uno de los grandes bateadores en los últimos 10 años. Abreu dejó 8 personas en base. Álvarez dejó 0. Y todo. Este hombre, cuando hay hombre en base, es una maquinita de traerlos para la casa.
Eso vale en un equipo. Eso es todo.
Por eso, déjame una cosa. Yo creo, el año pasado lo que pasa es que fue el año monstruoso de Aaron Judge. Pero el que estaba segundo ahí, dijeron que era Otani. En mi opinión, tenía que haber sido Jordan Álvarez. Porque a mí, yo he visto pelota, y me voy a referir a los cubanos. Jordan Álvarez es de los cubanos el más parecido, en mi opinión, a Rafael Palmeiro. ¿Por qué? Porque se ajusta con el picheo. Si tú lo ponchas ahora con una curva, no vuelvas a tirarle esa curva otra vez más, porque te la va a matar. Y ese es el signo de los grandes jugadores. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la pelota. Hoy, oficialmente, comienza la NBA, los playoffs de la NBA. Van a haber 12 equipos que van a estar descansando, que fueron los 6 de cada conferencia, que eso ya están calificados para comenzar. Creo que empieza, si no me equivoco, el día 15, que el 15 es el sábado. O sea, el sábado ya comienzan. Pero hoy están los mini playoffs y el primer partido va a ser aquí en Miami, porque Miami terminó sexto, y Atlanta viene a enfrentarse a ellos. Si Atlanta le ganara, los Heat todavía tienen una oportunidad de enfrentarse con el que gane mañana. Y el que gane de esos dos, entonces pasaría. Miami tuviera que perder 2 partidos. No creo que vaya a pasar. En la conferencia del oeste está pasando lo mismo con los Lakers. Los Lakers terminaron sexto. Hoy reciben en casa al equipo de Minnesota, que tiene más problemas no solamente tiene el problema de enfrentarse a los Lakers, sino que Rudy Gobert, el mejor jugador defensivo de ellos, el equipo lo suspendió por este partido porque se cayó a golpes con un compañero de equipo. Pues vemos lo mismo, la violencia en el deporte continúa aumentando, sobre todo en el baloncesto. Y con esa les deseo un tremendo, tremendo día a todos los que nos escuchan, porque ya me tengo que marchar.
Gracias, Chambi. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Son las 9:55 minutos de la mañana. Hemos llegado al final y nos vamos a despedir con una canción de Paquita del Barrio. Que
no le hagan caso. Nos vamos con este tema de Pancho Céspedes. Morena, gracias por la sintonía.
Morena, si vieras cómo el corazón se desordena, le provocas a mi amor una tormenta, desaparece el tiempo de la soledad por ti. Por ti que hay sangre nueva en mis venas, llegas con ese fulgor, ya no hay sospechas, con tu risa es que se inventa la verdad. No temas, si me das el manantial de tus caderas, nacerá la maravilla por tu entrega, los temores van a desaparecer. Habrá sabia de los dos en cada vuelta, vas a ver, no llegará el amanecer. Morena, No te dejo de soñar, ya no hay remedio. No me asusta el saber qué es lo que quiero. Hay tanta luz que ya preciso continuar. Morena, eso. Por tu amor hay melodías que andan sueltas. Tanto suenan que alborotan mi cabeza. Ya no sé de qué color te voy a amar. No temas si me das el manantial de tus caderas. Nacerá la maravilla por tu entrega. Los temores van a desaparecer. Oh, negra, con tu beso va a explotar este planeta. Y habrá savia de los dos en cada vuelta. Vas a ver, no llegará el amanecer. Vas a ver, no llegará el amanecer.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.